Bueno, estamos de vuelta, son 14 los minutos que pasan ya sobre las 9 de la mañana. Hemos escuchado qué pasaba con el Partido Socialista o hacia dónde camina ese Partido Socialista a raíz de este Congreso Insular. Y vamos a escuchar ahora a la secretaria de Organización de, en este caso, Coalición Canaria. Jana González, gracias por estar aquí.
Buenos días, muchas gracias Nuria por la invitación y es un placer estar aquí. También quiero empezar pues dándole la enhorabuena, ¿no?, al Partido Socialista, que en este fin de semana tuvo su congreso. Salió una nueva ejecutiva, repite el secretario general de Fuerteventura y le deseo todo el ánimo y mucha suerte, porque yo creo que es importante que los partidos hagamos esas renovaciones y renovemos las fuerzas para seguir luchando por la isla.
En este caso, el Partido Socialista ha apostado por la renovación de sus líderes prácticamente en todas las islas, aprovechando que tiene, bueno, según las últimas encuestas, una postura de momento ventajosa, no jugársela demasiado en este caso. Bueno, probablemente los parlamentarios, ustedes están muy cerca de, pues por ejemplo, Coalición Canaria, Partido Popular y Partido Socialista, son nuestros diputados, además de Sandra Domínguez, son partidos políticos donde la política tiene otro sentido, no como en los ayuntamientos, como en el cabildo, como lo vemos habitualmente, ¿no? La pasada semana se habló mucho de las acciones por el Día de la Mujer, de los retos que todavía quedan por delante. Usted es secretaria de Organización de Coalición Canaria, además de diputada y de parlamentaria. Lola García formó parte de un debate como única presidenta electa de Fuerteventura. ¿Algo está cambiando en el mundo de la mujer y la política?
Bueno, queda mucho. No vamos a negar que avanzamos, ¿no? Porque eso es indudable y se ponía manifiesto en el Pleno del Parlamento cuando hablábamos de la primera configuración del Parlamento. Había solo una mujer. Hoy en día somos pues, más de 30 y poníamos de manifiesto también desde el Grupo Nacionalista y en mi caso, a mí me parece impensable, ¿no?, tener que estar contando las mujeres, o impensable que en aquel momento solo existiera una mujer. A mí, por cómo lo entiendo, bueno, que piensa así, creo que ya es un avance, ¿no?
Sí, desde luego.
De que no nos cuestionamos el estar. Pero indudablemente faltan y el reto falta avanzar, no podemos detenernos. Es verdad que la urgencia, y ahora lo estamos viviendo, ¿no?, con una pandemia sanitaria donde lo urgente es atender al momento sanitario que estamos viviendo, a la crisis sanitaria, ahora con guerras, con una guerra en territorio europeo que nunca pensamos que se pudiera producir. Y a veces parece que los gobiernos atienden a lo urgente y como que los derechos de la mujer quedan en un segundo plano. Y es muy importante, no podemos cesar en esa necesidad de seguir avanzando y de seguir luchando por los derechos de la mujer. Y una evidencia clara de que tenemos que seguir avanzando es esa foto de la cumbre de presidentes en La Palma, ¿no?, donde de 17 comunidades autónomas habían 4 mujeres. Entonces, todavía nos queda por avanzar.
Se cuestionó en el debate de Mírame Televisión lo que había pasado en Fuerteventura. No nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Sí. Sobre las intervenciones del día 8M que no fueron dirigidas ni capitaneadas por mujeres. Si bien se subió en el escenario artistas, música, bueno, la lectura del manifiesto también la hizo una mujer, pero en el turno político no fueron mujeres las que dieron un paso hacia adelante, o no fueron los hombres de nuestra primera institución insular o de los ayuntamientos quien cedió el testigo ese día, ¿no? Sobre todo para que el relato político tenga algo que ver, sea parejo a los hechos.
Sí, es verdad que los derechos de la igualdad no es una cosa solamente de mujeres y menos mal que hay muchísimos hombres concienciados con la igualdad de género y promover que la mujer aparezca. Pero indudablemente eso se dio en Fuerteventura, se empoderó a la mujer con muchísimos actos reivindicativos esa semana, pero no se visualizó a las mujeres políticas. Creo que fue un error, y que se puede subsanar, se subsanará, estoy segurísima. Pero bueno, el responsable en el área, en este caso el consejero de Políticas Sociales e Igualdad, es Hadar Goma, es una persona, un hombre muy concienciado con la igualdad de género, y estoy segura que subsanará el error y que está preocupado por establecer políticas activas y que integren a la mujer y empoderen a la mujer. y la actividad que está desarrollando lo avala. Pero bueno, eso fue un error y aprenderemos de los errores porque también nos equivocamos y se trata de aprender y seguir hacia adelante.
Bueno, que no se pierda el espíritu del 8M, efectivamente, que somos mujeres y que necesitamos conseguir y superar esos techos muchas veces, ¿no? De cristal o de cemento, como decíamos la semana pasada. Bueno, calidad de diputada va a formar parte del debate del Estado de la Nacionalidad, que es una cosa que me gustaría mucho digerir. Lo hemos hecho con Hanna en otras ocasiones, cuando hemos hablado de los problemas del REF. ¿Qué es esto del REF, ¿no? ¿Y cómo le tiene que llegar todo esto al ciudadano para que lo entienda, de por qué se están debatiendo tantas horas en el Parlamento y en el Estado sobre esta cuestión y dónde nos puede tocar, que es en el bolsillo y en la inversión? En el caso del debate del Estado de la Nacionalidad, que tiene previsto llevarse a cabo desde el 22 hasta el 24 de marzo, ¿cuáles son los ejes principales, Hanna?
Pues los ejes principales, sobre todo, promover acciones. Tenemos la posibilidad del Grupo Nacionalista Canario de promover medidas y propuestas de resolución para que el gobierno poder ayudar y de manera constructiva contribuir a salir de esta situación, ¿no?, crítica que vivimos después de la pandemia. Estamos trabajando en ello, tenemos propuestas de resolución muy interesantes, también en el ámbito de la igualdad, también las propusimos, pero obviamente también se va a centrar una parte del debate en todas aquellas medidas que propusimos en el anterior debate del Estado de la Nacionalidad, que no se han cumplido, no solo las que propusimos y no nos aprobaron, porque bueno, no hubo tal nivel de entendimiento en el año pasado en el debate de Estado de la Nacionalidad, pero aquellas que sí pudieron salir aprobadas, tampoco vemos ese ejercicio de realización. Y un ejemplo, por ejemplo, Nuria, es el año pasado nosotros establecíamos como propuesta de resolución que la pandemia trajo unas consecuencias en el empleo, trajo un cero turístico en Canarias y, bueno, nuestra gente se fue al paro o se fue a un ERTE. Y desgraciadamente encabezamos las mujeres esas listas de desempleo. Ahora vemos cómo las circunstancias van cambiando, cómo el empleo se va recuperando, pero la mujer sigue atascada y se hace una inversión. Ahora somos las mujeres las que tardamos más en incorporarnos al trabajo. Ahora no lideramos las listas de población activa, de volver al empleo, de obtener el empleo. Nos está costando y se lo manifestaba en el pleno pasado a la consejera de Economía y Empleo que qué políticas activas estaba implementando. Nos dicen que están trabajando, que se está recuperando el empleo, que es verdad, por supuesto, hay mujeres que están recuperando el empleo, pero se hace en menor medida que los hombres. No entendemos por qué y creemos que es necesario pues unas políticas de choque, unas políticas que incentiven a la contratación de la mujer.
Usted estuvo presente el viernes en una importantísima reunión en la que un centenar de ganaderos de Fuerteventura, importadores, acudían a la llamada del Cabildo, en este caso de su compañero Cristóbal David de Vera, consejero del sector primario, que durante una semana se dedicó además a que no faltara nadie, en este caso por la situación desesperada. Lo venimos viendo a través de las redes sociales, donde son muchos los testimonios de los ganaderos que están pidiendo unos SOS desesperado, ¿no? Incluso había un dato de uno de los importadores de Bolaños, al que mandamos un saludo, que decía, bueno, quedan 15 días, si esta situación no se arregla, quedan 15 días y el 40% de nuestras ganaderías podrían verse abocadas al cierre, porque a esta falta de financiación, de dinero, se une la falta de alimento, que es cada vez más difícil conseguirla. Quería preguntarle, pues, ¿cómo vio esta reunión? ¿Qué soluciones planteaba su compañero Mario Cabrera a través del REA? ¿Y por qué hemos dejado de hablar de nuestra propia soberanía, ¿no? Nuestra propia, siempre hablamos de soberanía energética hasta que nos damos cuenta que nos falta la comida, como es el caso.
Sí, estuve el viernes pasado en Pozo Negro. Me pareció una reunión muy acertada. Creo que el sector primario en general viene de una situación de crisis muy acentuada y agravada por la pandemia COVID y ahora, como se puso manifiesto el viernes con esta declaración de guerra de Ucrania y entre Rusia y Ucrania, cosa que condenamos férreamente desde el Grupo Nacionalista Canario, desde el Partido Coalición Canaria Asamblea Majorera. Y me pareció muy oportuna esa toma de contacto, porque es verdad que ante un suceso de urgencia pues se pueden tomar, bueno, se pueden hacer varias medidas, pero las que contemplamos desde nuestro partido político es actuar. Se puede actuar de manera unilateral, tomando decisiones, o se puede contar con el sector. Nosotros entendemos vital esa reunión para que el sector ganadero pudiera expresarse y pudiera determinar las necesidades y lo que ellos creen que corre más de manera más urgente. Eso no significa que nosotros no trabajáramos en propuestas, y así lo hizo Mario Cabrera cuando tomó la palabra en representación del Grupo Nacionalista Canario y de Coalición Canaria, estableciendo unas medidas que íbamos a implementar para que le íbamos a proponer a la consejera para que se llevaran a cabo desde el gobierno de Canarias, ¿no? Como esa subida del REA, que también contemple ese coste adicional que tenemos las islas no capitalinas por el transporte, y se debe de contemplar ya. Indudablemente también no podemos dejar de reconocer que la administración es muy lenta y que esto requiere de una solución muchísimo más rápida. Es un reto brutal el que tenemos por delante, y creo que así lo vamos a hacer, y lo vamos a demandar que se tomen medidas excepcionales como la pandemia, porque esto no es menos que la pandemia. Uh-huh. Las consecuencias que se pueden generar en el sector ganadero son horribles y fatales, y puede abocar al cierre de muchos negocios y explotaciones que se ponía de manifiesto por ganaderos y, uh-huh, y por ganaderas que habían en aquella reunión. Creo que es indudable que se establezcan unas medidas excepcionales donde agilice los trámites, donde podamos recortar todos los trámites administrativos al menor tiempo posible. Y adoptar medidas en ese sentido.
El Parlamento, a través del Parlamento, ¿ustedes observan medidas, que haya esa urgencia también por parte de los representantes políticos? La misma desesperación con la que hablaban el viernes los ganaderos y con la que buscaban de alguna forma algún tipo de solución, ¿tiene también su respuesta allí? Porque claro, se hablaba de los trámites que incluso, pues en el mejor de los casos, estamos hablando, Hanna, de dos veces. Después sí, de pasar toda la aprobación, ¿no?, de todo el trámite.
Sí, y por eso también en ese sentido pues hablaba de una línea de ayudas que ya estaba caminando para ganar tiempo, que es como podían ser las inversiones que lo puso de manifiesto el consejero y también la vicepresidenta Lola García. Desde el Gobierno de Canarias, el Parlamento no es tan rápido ni tan ágil. La realidad es esa, no nos vamos a engañar, ¿no? Y ante una circunstancia sobrevenida como es una guerra y las consecuencias que se van a derivar, no es que no solo vemos esa agilidad en los debates en el Parlamento, que se está poniendo manifiesto el no a la guerra, pero no acciones por parte del gobierno para paliar las consecuencias que nos va a venir, y que aunque la guerra nos quede lejos, entre comillas, territorialmente, las consecuencias las tenemos cerca y las estamos padeciendo ya. Y una de esas, por ejemplo, pues la subida del combustible. Uh-huh. Ya la estamos notando en islas como Fuerteventura. Y no vemos esa celeridad por parte del Gobierno de Canarias en tomar medidas y acciones que ayuden y atenúen el efecto de las consecuencias que se nos vienen encima. Una de las cosas indudables que el debate del Estado de la Nacionalidad tendrá, entiendo, va a ser eso. Lo que hablábamos, ¿no? Es una circunstancia que no se prevé, que es imprevisible, pero ya la tenemos ahí, ya es una certeza, y ahora hay que ponerse a trabajar, hay que sentarse y establecer una serie de medidas. Y indudablemente se realiza. Entiendo que el debate del Estado de la Nacionalidad se centrará en esas también, como se harán en todas las administraciones y como lo haremos nosotros como partido político, no solo en las instituciones donde estamos, sino donde estamos en la oposición también, pues oye, promover medidas que ayuden a paliar los efectos.
La rebaja fiscal, por ejemplo, que está pidiendo su compañero Fernando Clavijo para ayudar a las familias.
Hombre, la rebaja fiscal ayudaría, entendemos que sí, que ayudaría muchísimo, Lo que pasa es que tendremos que explicar, porque antes hacías alusión a eso, ¿no? A veces pues nos vamos a tecnicismos o aludimos al REF. Me acuerdo de la entrevista que tuvimos con el REF y bajando a la tierra, ¿no? A ver cómo nos afecta a las personas, a la ciudadanía, una medida u otra. Indudablemente yo creo que la rebaja de impuestos debe de llevarse a cabo porque va a suponer una ayuda a la familia. Antes hablábamos del combustible, pero la cesta de la compra se va a incrementar el precio y venimos de una situación compleja donde no tenemos a toda nuestra población, no hemos vuelto a los niveles de empleados que teníamos antes de la pandemia. Y todavía hay gente en ERTE, la que no, oye, está parada y sin duda una rebaja de impuestos va a ayudar pues en cosas tan básicas como esas.
Bueno, vamos a ver lo que ocurre durante las próximas 2 semanas, que son claves. Nosotros nos quedamos con esa fecha. Hay un vídeo con declaraciones de los ganaderos, de parte de ellos, a los que mandamos un saludo enorme y caluroso y lleno de todo el ánimo, que no paga las facturas el ánimo, pero bueno, que sepan que estamos con ustedes y que cuando quieran ahí estaremos y vamos a seguir dándoles la voz. Pero desde luego que con esa angustia, pero a la vez con una buena sensación de consenso, de que se puede sentar, de que puede haber medidas, de que todo el mundo está trabajando de la mano. Sobre eso sí, también queríamos hablar sobre su propio partido dentro de la isla de Fuerteventura. Como secretaria de organización estamos viendo congresos, estamos viendo cómo los partidos empiezan a reagruparse, a rearmarse, a elegir caras, Hanna, también para los ayuntamientos. ¿Cómo está en este momento Coalición Canaria?
Pues en el partido estamos muy preocupados por la situación actual, ¿no? Por la situación de que estamos somos un partido que tenemos representación en todas las instituciones, sea ayuntamientos, en el Cabildo gobernamos, en el Parlamento de Canarias, y estamos muy preocupados por generar espacios de debate, ¿no? Dentro del partido, donde abordemos temáticas por sectores, porque no podemos hablar así de forma genérica, sería tan amplio que pues perderíamos eficacia y efectividad, y de esa manera pues nos está siendo muy productivo porque se está acercando gente al partido que no militaba anteriormente y que está interesado. Esos debates se generan con el ánimo de acercarnos, de tratar la problemática existente en la isla de Fuerteventura y poderlo llevar a las distintas administraciones con representando a las personas que estamos, o sea, pues hacer el trabajo de ser la herramienta que lleve las preocupaciones de la ciudadanía a las administraciones. En cuanto a las caras y a la renovación, pues por supuesto también se habla en el partido, pero ya te digo, Nuria, estamos tan preocupados en generar los debates, en establecer una mecánica de funcionamiento del partido, que todavía es pronto para hablar
Mario Cabrera
de determinadas caras, pero llegará ese momento, llegará, seguro que sí.
Decía que lo primero que tenía que recuperar, en este caso Asamblea Majorera y Coalición Canaria, era el contacto con las bases, ¿no? Volver a recuperar ese espíritu asambleario, que volvieran otra vez las sedes a llenarse de gente, que se debatiera todo en los tagoros que siempre han caracterizado a su partido, que fuera horizontal, bueno, por lo menos lo más horizontal posible, diferenciándose de otros partidos de estructura nacional. ¿Se está trabajando en eso?
Sí, sí.
¿Se vuelven a llenar las sedes?
Sí, estamos trabajando en eso y además no solo es llenar las sedes, sino que se están dando debates dentro de las organizaciones, pues las reuniones locales, las reuniones insulares, muy, muy productivas y donde se están generando debates muy interesantes. Que, por cierto, a las personas que nos están escuchando y que quieren acercarse, pues nosotros encantados. Y además también dentro del Canarias te necesita que llevaba la organización a nivel nacional, para nosotros nacional desde Canarias, la hemos trasladado a Fuerteventura. Este sábado por la mañana tuvimos el primer encuentro del Fuerteventura te necesita, que fue con las entidades del tercer sector,
¿sí?
Donde hicimos una apuesta en común Es verdad que nosotros habíamos mantenido el contacto con las asociaciones, pero de manera individualizada. Y hay mucha problemática que es común a todas las asociaciones de la isla. Y fue, la verdad es que fue súper productivo poder sentarnos, poder debatir de las problemáticas comunes que habían. Ahora nos queda el trabajo, por supuesto, de hacerle un seguimiento, de llevarlo a iniciativas a las administraciones y de llevarlo a cabo en aquellas en que estamos gobernando. Entonces, sí que estamos en esa fase de trabajo, de debate interno, de analizar las cosas también donde fallamos, porque somos personas y también fallamos, pero creo que lo más importante es saber rectificar, saber identificar dónde estamos fallando para poder seguir trabajando en la mejora de la isla de Fuerteventura. Y la verdad es que después del sábado uno salía con orgullo, ¿no? Con orgullo de las entidades del tercer sector que tenemos en la isla de Fuerteventura, que ante las dificultades enormes que ha supuesto la pandemia, siguen fuertes, siguen trabajando, siguen llegando a aquellas aquellas acciones que a lo mejor la administración se ve encorsetada y tiene mayores dificultades para llegar. Y vemos como a pesar de todas las dificultades, ¿no?, con una humildad tremenda ponían de manifiesto todo lo que estaban haciendo y lo que querían es, pues oye, mayor mayor certeza en los problemas de subvenciones, hacían una crítica a los plazos de las administraciones, como estaban establecidos, porque no les daban esa seguridad para poder ser más ambiciosas, ¿no?, en las funciones que desarrollan. Y bueno, no, nos parece que es justo reconocerles la labor que llevan haciendo desde siempre, pero en pandemia muchísimo más.
Bueno, quería preguntarle por dos momentos difíciles como secretaria de organización en este caso, ¿no? Porque además es una mujer muy fuerte, lo vemos en el Parlamento, lo vemos también en su trayectoria dentro del partido, pero cuando uno asume la secretaría de organización, pues hay muchos momentos con sinsabores, ¿no? Con momentos agrios. Quería preguntarle sobre su candidato en La Oliva, perdón, su candidato, su compañero en Antigua, Galván, ese momento sí ha sido complicado, y también en el sur de la isla, con Miguel Ángel Grafiña, porque si bien pues Isaí Blanco estuvo por aquí la pasada semana y mostraba su intención, si el partido estaba de acuerdo, de volver a presentarse junto con su equipo a la alcaldía de La Oliva. En el caso de Puerto del Rosario lo tienen un poco todavía más difuso, parece que Manolo Miranda no va a repetir entonces tendrán que buscar un candidato o candidata, en este caso nuevo. Se están barajando muchos nombres por ahí, no tengo yo que contarle nada que no sepa. En el caso de Tuineje, también Candy estuvo por aquí, nos decía que bueno, ella se sometía a lo que el partido adoptara, pero también se están barajando otros nombres, entre los que usted también se incluye. Y en el caso de Pájara, pues ha habido, en el caso de Pájara y de Antigua, a pesar de que Nairobi, bueno, pues sigue siendo la portavoz, la secretaria local, y encima una persona muy vinculada al partido, muy, muy de ponerse su camiseta y defender los intereses, ¿no? ¿Cómo ha sido ese momento? En Pájara, ¿qué ha ocurrido para que Miguel Ángel Grafiña o Galván fueran dos flecos sueltos de una manera tan violenta, puedo decir?
Bueno, fueron momentos complicados, pero bueno, todo cargo y toda responsabilidad tiene sus partes buenas y sus partes malas. Son casos distintos, diría yo, porque en el caso de don Juan Galván en Antigua, se le hizo llamamientos al partido y bueno, pues estaba ya en otra sintonía. No iban las listas por Coalición Canaria y luego no respetó la forma de trabajar del partido de Coalición Canaria. Y al final, pues como estábamos hablando, ¿no? El partido y en Coalición Canaria Asamblea Más Obrera somos muy asamblearios, nos debemos a la militancia y tenemos que las decisiones se toman en asamblea y se toman contando con la militancia. Y ahí no escapa nadie, no escapa ni el señor Juan Galván, pero ni escapa el señor Mario Cabrera, secretario insular, ni escapa Ana González, secretaria de organización. Todos nos tenemos que someter a la militancia. ¿Nos gustó? No, la verdad. Nos hubiera encantado que formara parte, pero nosotros tenemos claro que el partido funciona así. Uh-huh. Estamos convencidos de que es la mejor forma de funcionar y bueno, al que no le guste, pues pues no nos gusta, pero son las formas de trabajar de Coalición Canaria Asamblea Majorera. El caso de Miguel Grafiña fue distinto porque, bueno, es una persona con muchos años en la organización, con una experiencia dilatada y, bueno, también con una serie de circunstancias distintas. Había un enfrentamiento entre la figura del alcalde y Miguel Grafiña, que se produjo indudablemente por la moción de censura que el alcalde le realizó, y había un sistema de crispaciones que entendemos no estaban contribuyendo a nada bueno en la institución, que es algo muy importante. Los enfrentamientos personales no los puede y no los tiene por qué padecer la ciudadanía a la que representamos, las personas a las que representamos. Y Miguel Grafiña pues decidió pues cambiar, pues decir, él fue el que decidió que se salía del gobierno, conservó su dentro del grupo de Coalición Canaria. Y ahora, en última instancia, decidió irse al grupo de los no adscritos, y es una decisión personal que lamentamos profundamente desde el grupo de Coalición Canaria en Pájara y también a nivel insular, pero son decisiones personales que respetamos. Uh-huh. Y indudablemente se llevó a los consejos políticos locales de Pájara y informar a la militancia de las circunstancias, y todas las acciones que se están llevando en Pájara fueron sometidas en los consejos políticos locales. Sobre la intención y sobre los dimes y diretes de muchos candidatos y candidatas en muchos sitios, miren, nos parece positivo. Yo cuando lo escucho me parece positivo, porque tenemos la gran suerte de estar en un partido político en Coalición Canaria Asamblea Majorera, donde tenemos muchas figuras relevantes que participan en la sociedad, y es un gusto poder elegir. Pero indudablemente esta que está aquí, lo único que le puedo decir es los cauces que tiene el partido de elección y que, como acabo de decir hace un momento, cada candidato o candidata se va a elegir en las secretarías locales con la plena actividad de la militancia, y será la militancia la que decida quiénes nos van a liderar en cada ayuntamiento, en la institución insular y en el Parlamento de Canarias.
¿Están contentos con el pacto del Cabildo de Fuerteventura?
Estamos contentos porque nos ha dado la posibilidad de poder trabajar. Y al final es verdad que en la oposición, oye, uno propone, tratamos de ser muy, muy responsables, estudiando las cosas y promoviendo cosas que se hagan, pero al final queda la voluntad del gobierno. Este pacto nos ha dado la oportunidad de trabajar para y por la isla de Fuerteventura y las personas que vivimos en ella, de mejorar la calidad. Seguramente, bueno, pues habrán cosas, como poníamos al principio de la entrevista, que se pueden mejorar, y trabajaremos para mejorarlas sin ninguna duda, porque nunca se tiene la verdad absoluta, pero indudablemente no es lo mismo proponer y dejar a la voluntad de otra persona que se haga a poder realizar las acciones y ver cómo va variando y mejorando la calidad en la isla de Fuerteventura.
¿Le gustaría a Hanna González ser candidata a la alcaldía de Tuineje?
Yo no soy ninguna excepción, y me debo a...
Eso es un sí.
A la militancia. No, me debo a la militancia de mi partido, y lo hablaremos y lo debatiremos cuando llegue el momento, y se verán...
En cualquier caso, se vería.
Para mí, bueno, para cualquier persona, creo que estar al frente de la alcaldía de un municipio es una oportunidad muy importante, ¿no? Uh-huh. Y estar en la alcaldía del municipio donde nací, donde crecí y estoy desarrollando mi vida, pues claro que sí, no me importaría.
Lo digo porque hay veces que, bueno, sobre todo cuando uno trabaja en Parlamento, que los temas son totalmente distintos, la cercanía con el vecino es completamente distinta, en fin, hay personas, siempre lo decimos, perfiles políticos, que son más eficientes en un cabildo, son más eficientes en un ayuntamiento o son más eficientes en un parlamento.
Sí, eso
¿no?
hay que valorarlo porque no siempre funcionamos mejor en una administración u otra. Sí. Por eso digo que es pronto para hablar de figuras. Creo que lo principal, ¿no?, es el debate de ideas, el debate de a dónde queremos ir, en Túnez, en Pájara, en Antigua, en Betancuria, en Puerto del Rosario, en La Oliva, a dónde quiere ir Fuerteventura. Y renovando, ¿no?, las ideas, porque es indudable que la sociedad está cambiando. Vemos una pandemia que nos ha puesto en jaque, ahora la situación del conflicto, pues el volcán, que también nos afecta de una u de otra manera en la isla de Fuerteventura. Y primero es lo primero, vamos por pasos, ¿no? Vamos a hacer ese debate, vamos a ver la isla y los municipios que queremos, y después ya habrá tiempo de hablar de personas que lideren. Bueno. Que indudablemente en nuestro partido tenemos la suerte de que la persona que lidere sabe y conoce el partido, y tenemos una militancia muy fuerte que también nos llama la atención y nos dice, oye, nos felicita cuando lo hacemos bien, y también nos dice, oye, que aquí nos estamos equivocando y tenemos que cambiar la deriva. Y yo creo que eso es una de las cosas que más orgullo me hace sentir de mi partido, la militancia que tenemos tan activa, y creo que es una suerte.
Bueno, es el mejor examen, ¿no?
Sí, sí,
el
sí,
mejor
sin duda.
El mejor examen son ellos. Vamos a ver cómo se porta la militancia. Hanna González, muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes. Feliz semana, que sabemos que hay mucho winter por medio, mucho sí. Avión, mucho parlamento, y sobre todo la preparación de ese debate de Estado de la Nacionalidad de Canarias, que es francamente importante. Gracias.
Muchas gracias por invitarme, y un placer estar aquí cuando quiera.
Bueno, pues ya ven que hablamos de mujeres con puestos de responsabilidad, en este caso con Coalición Canaria, hacemos un alto en el camino y vamos a hablar con el presidente del Partido Popular en Fuerteventura, que este fin de semana, junto con buena parte de su equipo, se trasladó hasta Tenerife para arropar esa candidatura a Feijóo. Nos contará todos los datos en unos minutos. No se vaya.